Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico del Sur. El viernes se conmemoran 39 años del desembarco de las tropas de soldados enviadas por la última dictadura cívico-militar. Charlemos con él. Edgardo, Silvia Noviaski y su equipo te saludan acá en Radio Nacional.
¿Cómo te va, Silvia? Un gusto escucharte. Gracias por el llamado.
Bien, bien, colega, entonces, porque además de veterano de Malvinas es periodista. Edgardo, nosotros...
38 años.
¿Cómo, perdón?
Hace 38 años que trabajo. Empecé con el día que ganó las elecciones Alfonsín, empecé mi trabajo de periodista.
Fue nuestro corresponsal en Telesur.
Fui corresponsal en Telesur 14 años, hasta enero de este año estaba, ahí renuncié. Era una etapa muy importante en el periodismo por ahora.
Por ahora, bueno, me imagino que también una mirada muy crítica al ser veterano y al mismo tiempo periodista, ¿no?
Mira, yo en eso, antes de querer charlar de Malvinas, para mí... yo quise hacerme periodista cuando volví en el buque británico Canberra, porque la prensa decía que estaba hundido. Antes de ir a Malvinas yo quería...
Allí tomaste la decisión, digamos, en plena guerra te cuestionaste el rol de los medios.
Como que, viste que la gran derrota de una guerra es la verdad, para no desanimar a la tropa, para el tema de esta cuestión del fervor que había y que se generaba con Pink y Fontana, con todas las historias que había de 60 minutos y toda esa propaganda como parte de ese fervor que después fue muy duro y chocó cuando se anunció la derrota, porque todo el mundo creía que estábamos ganando, era como si estábamos jugando un mundial de fútbol y te perdés y decís, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos con Alemania en el mundial de Brasil? El otro día nadie quería más hablar de Malvinas y fue la transición a la democracia y fue la misma sociedad que acabó Galtieri el 2 de abril la que quiso prender fuego la casa de gobierno y lo echó a Galtieri. Vino la transición, la democracia, y en ese contexto a mí había como una inquietud, al mes ya de estar de vuelta de Malvinas, vine con hepatitis, me fui a trabajar a Entel, y ya en septiembre estaba haciendo fotografía, y en marzo del 83 empecé a estudiar periodismo en el Círculo de la Prensa, y había un jefe mío en Entel que me dijo, anda a verlo al gerente de noticias de Radio El Plata, que es amigo mío, y fui a verlo al director, me trató bastante mal, pero como se sintió medio culpable porque yo era excombatiente, me dijo, venite cuando quieras, y durante 9 meses fui todas las semanas. Me odiaba Pedro Gochoa, pero yo me fui ganando ahí un espacio a los codazos, y cuando tuvieron que armar equipos para las elecciones me llamaron, y así que empecé trabajando como periodista ahí, y trabajé 11 años en Radio El Plata después, y nunca más dejé la profesión. Que no hay imposible cuando no se plantea o se propone por ahí algún objetivo.
¿Y antes de eso qué hacías, Edgardo?
Yo era de Morón.
¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo fuiste?
Cuando 19, pues yo era de la clase vieja, porque yo me podía haber salvado del servicio militar, porque era hijo mayor de madre viuda, tengo una pequeña obstrucción en el ventrículo izquierdo, nací el 20 de junio, es decir, había todos elementos, y cuando iba con toda la intención de zafar, vi unos boinas rojas y me entusiasmó el paracaidismo y me anoté para ser paracaidista, porque dije, bueno, ya que pierdo un año lo hago aprendiendo a saltar de un avión, y salté 10 veces, ¿no? Soy paracaidista, aparte, lo que hice el servicio militar en Córdoba. Y entonces, después también me iba de baja el 4 de abril del 82, estaba en Buenos Aires cuando fue la recuperación de nuestras islas, y ahí también... el jefe de la unidad en un momento me dijo, usted está, ya se puede ir de baja, pero yo sabía hacer logaritmos, que un poco saben lo que es hacer logaritmos, porque yo manejaba unas tablas que se llamaba de Hower, hacía los cálculos, viste que en los mapas, yo era topógrafo en mi rol de combate, y manejaba las cartas topográficas, los mapas, y hacía los cálculos de para que los cañones o los obuses dispararan, y sabía que había muy pocos, y yo dije, no va a pasar nada, voy a la aventura de conocer las Islas Malvinas, nunca pensé en ese momento que podía haber un conflicto bélico real, y ingenuamente quizás, pero también con esa gana de ser protagonista de la historia y ese fervor que había y ese entusiasmo, me anoté y fui. Y llegué allá y bueno, fue toda una experiencia compleja, difícil a partir de los bombardeos el 1 de mayo. Uno ahí cambia el eje porque la palabra muerte a esa edad es media compleja porque casi no se conoce, no se sabe lo que es morir.
No, a los 19 que te digan muerte te sentís inmortal, ¿no?
Uno piensa en estudiar, en viajar, en tener tu novia, en jugar al fútbol, en salir, en ir a bailar, no en morir. Pero bueno, apareció esa experiencia de la cual nos acomodamos como pudimos, una zona compleja, con frío, con falta de provisiones, con no la ropa que teníamos que tener, pero con el orgullo de estar ahí. Yo la verdad que para mí fue mágico estar y pisar Malvinas la primera vez y estar en ese lugar.
¿Volviste?
Volví 5 veces, sí. Yo fui el primer excombatiente que volvió en el 99, cuando también como periodista, porque ni pensaba ir. Me acuerdo que uno de mis amigos, que es Claudio Rigoli, me empezó a decir, vos tenés que ir, y yo estaba trabajando para medios extranjeros, y fui a hablar con mis jefes, me alentaron a ir, me dijeron que sí, que era una buena oportunidad. Hablamos con la Cancillería Argentina habló con la Embajada Británica, porque era la vuelta de un excombatiente, y lo que era un viaje de periodista para hacer una cobertura, terminé siendo un recuadrito, después terminé siendo tapa de los diarios, después fue la polémica de siempre, porque tampoco soy con Iluminado por el Fuego, como que hubo una bisagra, y entonces a veces en lugar de debatir ideas y entender que las ideas nos tienen que enriquecer y nos tienen que servir en un tema tan transversal, ¿no? Porque no hay una sola verdad. Hay cada excombatiente o cada uno de los argentinos tiene una verdad sobre Malvinas, y esos puntos, eso que piensa el otro, la otredad del otro, es lo que nos lleva a tener esta lucha y esta pertenencia y esta identidad, ¿no? Salta no hay una ciudad, por más pequeña que sea, que no tenga una calle, un homenaje, un monumento, un monolito, una escuela, una plaza que recuerde a sus caídos, que recuerde a Malvinas. Y esa identidad que la tienen desde los sectores de la derecha a la izquierda es lo que marca como presencia. Pero a la vez, las mismas grietas que hay en lo cotidiano, se ve, y lamentablemente no entendemos que lo que tenemos que luchar es por recuperar nuestras islas, por entender que hay un enemigo que tiene una base militar que era más grande del hemisferio sur, que controla nuestros pasajes atlántico y pacífico. Estamos viendo por estas horas lo que está pasando en el canal de Suez con un barco que encalló. El lío a nivel económico y de transporte que está generando ese barco. Imaginá si pasa algo en el canal de Panamá, ¿por dónde van a pasar los barcos? Imaginá lo estratégico que es esa base militar controlando una superficie superior 10 veces lo que es la superficie de las Islas Británicas, porque ellos, la superficie del Reino Unido son 220.000 kilómetros cuadrados, y ellos dicen que el mar de la Reina Isabel en torno a las Islas Malvinas son 2.400.000 kilómetros cuadrados, y casi la superficie de la Argentina continental. Ellos están trabajando para el control de la Antártida, tienen del otro lado del continente blanco a Nueva Zelanda, a Australia, que son también integrantes de la corona británica en el Commonwealth, y no es casual que hace 2 meses atrás, en diciembre, se empezó a cotizar el agua en Wall Street, y ahí está la reserva más importante de agua potable y de agua dulce del planeta, es casi el 75% de agua dulce. Entonces ellos están pensando en futuro. Nosotros tenemos que entender que además de Malvinas ser un sentimiento, una pertenencia, una identidad, hay cuestiones de geopolítica.
Eso te iba a consultar, sí. Esteban. Yo creo que muchas veces está bueno repensar la historia y mirarla, reflexionarla para ir para adelante, ¿no? Digo, aprender de lo que pasó para justamente no cometer los mismos errores. ¿Vos qué crees que nos deja Malvinas en aprendizaje para ir para adelante y también tener una mirada a esta geopolítica, como decís vos? Porque todo tiene que ver con todo y muchas veces no terminamos de entender, pero... para mí Malvinas deja mucho en ese sentido, en lo geopolítico, para entender dónde estamos parados. ¿Vos qué crees que es lo que nos falta todavía entender desde lo que nos dejó Malvinas, no?
Te voy a dar un solo ejemplo. Bueno, vos viste que hay un video, no sé si está circulando, sobre la pesca del calamar en la Milla 201. Se ve una ciudad, se ve cientos de barcos con sus luces, porque el calamar se pesca de noche, con luces de neón para paralizarlo, se pesca todo un proceso. Entonces hay cientos de barcos chinos, la mayoría de barcos españoles, porque la gran pesca de calamar y el que maneja la empresa de las regalías pesqueras en nuestras islas son empresas gallegas, son del puerto de Vigo. Y vos pensás que desde el año 83 al 2015 se recaudó solamente de regalías pesqueras unos $120.000 per cápita, se le dan a los habitantes de las islas de estas regalías pesqueras, de $147.000 millones. Si uno dice, ¿cuánto se le pidió al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuánto necesitamos para construir 1.000 escuelas? ¿Cuánto necesitamos para construir 1.000 comedores comunitarios, 1.000 hospitales? ¿Qué se podría haber hecho con ese dinero? Entonces no es solamente el sentimiento. son cuestiones económicas. Y el tema que hoy con las nuevas tecnologías, si yo estoy en un museo que tiene un ex museo del 82, que es muy importante la parte del recuerdo de nuestros caídos, nuestros héroes en Malvinas, pero también es un museo que trata los 500 años de historia de Malvinas. Entonces, desde que se avistó hasta hoy, actualizado en lo que tiene que ver con la política, la geopolítica, el colonialismo, la fauna, la flora, nuestros referentes, las hazañas que hubo, tenemos colgado en el centro del museo el avión de Miguel Fichera, el que se en el 64 se armó un avión Cessna para ir, plantar la bandera argentina y leer una proclama que es maravillosa, que habría que leerla y leerla a todos los estudiantes por lo que significa la pertenencia de nuestras islas como territorio. Entonces, tenemos que trabajar cómo transmitirles. Yo estoy muy muy inquieto porque me son los 40 años. Tengo hoy con un amigo como Pedro Saborido que estamos hablando mucho para ver cómo podemos llegar a los jóvenes, cómo se le transmite Malvinas, cómo se le transmite el amor y la pasión que tenemos de Malvinas a los jóvenes, con todos los relatos, porque no hay una sola verdad. Y que pareciera que, como yo escribí un libro que hablo sobre la problemática postraumática y sobre la sobre humanizar la guerra y sobre la problemática de los suicidios, es un libro que victimiza. No, es un libro que habla de una mirada.
Eso te iba a preguntar colectiva. También, estamos hablando entonces con Edgardo Esteban, autor, ¿no?, de Iluminados por el Fuego, que también despertó amores y críticas, y te iba a consultar sobre si vos crees que son héroes o víctimas, ¿no?, los veteranos de Malvinas.
No, yo no, la palabra víctima a mí no, es una palabra que yo no la uso, no. Creo que nuestros enterrados allá son héroes. Tenemos que pensar porque se quiso rebajar decir, los que niegan contar toda la historia, no una parte de la historia. Yo creo que hay que hablar de la gesta y de nuestros héroes y lo que pasó, no tengo la menor duda, yo no reniego de esa parte, pero también hubo errores, porque a veces se habla como si hubiésemos ganado una guerra y hubo errores. Si uno lee el informe Rattenbach, que lo hizo un general de la Nación, es muy grave, y pidió destitución para los responsables y condenas, y fueron condenados. Y la miedo tenía nada. Entonces, después lo cotidiano, lo humano, lo que hicieron los soldados, eso cómo vamos a cuestionar. Pero sí hay que entender que hubo situaciones complejas y hubo situaciones que desbordaron los límites. Y sobre eso hablar y asumir, y el que se equivocó, entender que hubo un error, pero no estigmatizar, porque se cuentan las cosas que se dicen, porque yo planteé esa mirada. O hay que esconderse, o hay que negar que hay más suicidios que muertos en combate, o que hubo hambre en Malvinas, o que hubo dificultades con la falta de temperatura, durmiendo con 10 grados bajo cero. Entonces, creo que lo importante es hablarlo. Y si vos disentís, yo he leído libros muy buenos criticando a la película y hablando de la victimización, y con fundamento, y debatiéndolo, y entendiendo que yo escribí un libro que no sé si hoy lo escribiría. Estoy muy orgulloso de haberlo escrito, pero fue un libro que se escribió, empezó a escribirse 3 años después de la guerra. ¿Sabes lo que era un pibe de 21 años, un hombre, como dicen muchos, de 21 años con toda esa carga, esa mochila, queriendo exorcizar?
Una carga emotiva enorme, a 3 años, imagínate.
Que fue un trabajo colectivo, porque la psicología se llama la resiliencia, como a través del arte expresás un hecho, y se sumó, porque muchos de los que hoy por ahí hasta cuestionan, en ese momento se sintieron identificados, porque te gusta o no la película, el que estuvo en Minas se va a sentir identificado. Después podemos debatir qué parte te gusta, qué parte no te gusta. No es la mejor ni la gran película, aunque ganó muchísimos premios y se sigue viendo y se sigue hablando. Pero me pareció que sirvió para hablar. Nosotros no podemos negar, tenemos que hablar de Malvinas, tenemos que darle lugar a nuestros héroes, a nuestros soldados y reconocerlos. Lo importante es hablarlo. Entonces, si entendemos eso y respetando al otro, porque yo voy a todos los debates, lo que no puedo oír a aquellos que son autoritarios o totalitarios y que entonces son los dueños de la verdad y te desnotan, te insultan, mienten, te amenazan. Yo tuve hasta una bomba en mi casa, abajo del cuarto de mi hijo. ¿Por qué? Porque planteó una opinión. No, me parece que lo importante es olvidar de eso. Yo jamás di nombre propio, porque no tampoco soy para a quien juzgar si vos fuiste bueno o si fuiste malo. En el libro todos son nombres aquellos que tuvieron responsabilidad, ficticios. ¿Por qué? Porque no me sentí. Ahora, sí, voy a hablar, nunca callé, y me parece que lo importante es poder entender que esto suma a ese colectivo, y que el enemigo está del otro lado, que el enemigo es el que tiene nuestras islas, porque cuando tenemos que hablar de soberanía, no es solamente decir es militar, es plantearlo, y muchos de los que atacan o los que cuestionan, nunca hablan de soberanía, nunca hablan de nuestras islas, de cómo la vamos a recuperar, nunca cuestionan. Yo cuando vine a este museo, se había sacado por pedido de la embajada británica las invasiones inglesas, la vuelta obligado y la resolución 2075, porque el presidente Alberto Fernández planteaba que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado. Cuando asumió dijo, esto es una cuestión de Estado, porque tienes que estar por encima. Si yo creo que hay tres temas que son fundamentales para
que ahí cambió el eje de lo que venía haciendo la presidencia de Macri, que tenía otra postura, ¿no?
Exactamente, pero tenemos que tener que tres temas que tienen que ser superador. El tema del género, por lo que está hecho la mujer en Argentina, que es un ejemplo en el mundo. El tema del ambiente sustentable, porque lo estamos viendo en los incendios, lo vemos lo que pasó hace pocos días ahí en la zona del Bolsón, y Malvinas. Y que este Consejo de Malvinas, como retomar la Secretaría de Malvinas, sea el eje que sea transversal y que supere a los gobiernos. No podemos, porque nos conviene, entonces en los 90 hablamos de relaciones carnales porque queremos hacer negocio y ponemos un paraguas, después hablamos de soberanía, planteamos política de Estado, la causa Malvinas, después viene otro gobierno y dice no nos interesan dos islitas de 12.000 kilómetros porque es mucho gasto. Estoy hablando de 2.400.000 kilómetros cuadrados y de toda esta reserva hítrica y hidrocarburífera que tiene nuestro mar austral. Entonces, seamos lógicos, tenemos que ser serios, con sentido común y construir desde esa perspectiva para poder hacer sentar al Reino Unido en Naciones Unidas a que se siente del hogar, porque tiene una colonia, una de las 16 colonias que quedan en el mundo, y está en nuestro territorio. Tenemos que ver flamear nuestra bandera celeste y blanca, como pasó hace 200 años, porque cuando uno empieza a ver Malvinas, la bandera argentina flameó el 6 de noviembre de 1820, por primera vez. 13 años después que vinieron los ingleses y expulsaron a la comunidad que estaba ahí. Y ahí había un gobernador, había una población. Hay un libro muy lindo, hermoso, que se llama Malvinas mi casa, que cuenta cómo era la vida cotidiana. Entonces la compañera de Bernet tocaba el piano todas las tardes, había granja, teníamos las vacas, había una comunidad que vivía de las ovejas y que trabajaba. Era parte de esa historia. Sí, perdón.
No, está bien. Te tengo que cortar porque nos van a llegar los títulos y nos van a pisar, así que no quería que sea esa forma de terminar la entrevista. Y ahora, una chiquitita. Iniciaste una acción legal contra tenedores ilegales de tu cédula militar de soldado, ¿no? ¿La pudiste recuperar? ¿Se estaba vendiendo en eBay? ¿Pudiste recuperar?
Empezamos un juicio, o sea, acciones legales para llegar a un juicio. Y yo creo que no quiero pagar. No quiero que me dé nada el gobierno británico, quiero que se me devuelva, y como no se la niegan hace 6 meses de devolvérmela, porque dicen que en el Museo Malvinas hay elementos también de soldados vivos británicos, cosa que es falso y es una mentira, no me dejaron otro camino que hacer la denuncia penal, y estamos a partir de un hecho humanitario, que es mi documento, que me pertenece y que me protege, me respalda la Convención de Ginebra, todas las acciones legales para recuperarlo a través de la justicia.
Y sí, qué loco, ¿no? Ver tu documento, tu cara siendo allí subastado en eBay, una plataforma. Muchísimas gracias, Edgardo.
No, gracias. Disculpa por el fervor, el amor por Malvinas y a veces hablo un
no,
poco.
No, por favor, para eso te llamamos. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Edgardo Esteban, periodista, veterano de Malvinas y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico
y
Sur.
Y autor de Iluminados por el Fuego, ¿no? No hay que olvidarse. Nos invitaba entonces a hacer esta reflexión.
Dieron a conocer datos de contagios de